Egunon.
Parece que están jugando con el gobierno los ocupantes del Palacio Marqués de Rozalejo al gato y al ratón. ¿En qué momento estamos ahora mismo?
Pues buena pregunta. Estamos en este bucle que espero se rompa antes que tarde, porque desde luego por parte del gobierno de Navarra el deseo no es ese en ningún caso. Un bucle, le digo, en el que ya vamos sumando riesgos y vamos acumulando delitos y no puede ser. Es una escalada de sinsentido. Yo clausuro, tú vuelves a dar la patada en la puerta, vuelves a entrar en un edificio que cada vez está en peor condición. Y que parece que se nos olvida que aquí lo que ha promovido y ha movido la toma de medidas, sobre todo por nuestra parte, ha sido en todo momento la seguridad de la que hemos hablado en tantas ocasiones, de la falta de la cual hemos advertido en tantas ocasiones tanto a los ocupantes como al propio Ayuntamiento de Iruña, que creemos también tiene que tomar cartas en el asunto, por ese motivo sobre todo. Hemos puesto en el centro, hemos querido hacerlo así, porque es lo que nos preocupa en realidad. La seguridad, el resto de debates entendemos que son secundarios, porque cuando hay un riesgo alto como existe ahora mismo, el resto es secundario.
¿Al alcalde de Pamplona qué le piden?
Con el alcalde de Pamplona hemos tenido ocasión de hablar sobre esta situación largo y tendido desde hace tiempo y bueno, largo y tendido en algunos momentos, y es verdad que en otros hemos dejado que hablaran otros con los ocupantes, ya que nosotras lo intentamos y no tuvo éxito nuestra propuesta. Parecía que iba a tener más éxito la propuesta lanzada desde la coalición del alcalde de Pamplona y algunas vecinas y algunos vecinos del casco, para ver si conseguían que entendieran que hay otras vías por las que llegar a alcanzar un objetivo, como entendemos es el que persiguen estos jóvenes y estas jóvenes. Y después de varios meses de diálogo, sin conocer, porque yo desde luego desconozco los pormenores de ese diálogo, pero sé que lo ha habido, pues no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ningún consenso. No creo que esto sea un fracaso de nadie, pero es verdad que no hemos avanzado y seguimos en el mismo punto. Entonces no sé si hemos vuelto al punto cero, hay que volver a iniciar un diálogo, no sé si aquellos agentes siguen siendo válidos o no, o entre quiénes ha de darse, si la oferta es la que fallaba porque los CUS no les gustaba y les puede gustar más el otro palacio, el de Redín Cruzat. No sé cuál es la clave.
¿Cree usted que los ocupantes tienen cobertura política?
Bueno, no es que yo lo crea o no lo crea. Creo que ha sido una cobertura manifiesta. Ha habido quien políticamente desde sus posiciones ha mostrado la cobertura a los manifestantes, a los ocupantes, a los atacantes, porque son todas esas cosas. Entonces yo puedo mostrar mi apoyo a un manifestante, pero desde luego a un atacante no se lo voy a mostrar en ningún caso. Y voy a condenar lo que haga, y más cuando está atacando, sedes de partidos políticos, con lo que eso significa, porque es más que atacar un mero inmueble, o está atacando o perjudicando también locales del casco viejo, o a sus vecinos, entre los que me incluyo, porque aquí ha habido todo eso, y ha habido unos atacantes, y ha habido un ayuntamiento, un alcalde que ha ido a preocuparse por determinados comercios o negocios hosteleros que se han visto perjudicados por una presencia policial grande que ha habido estos días y durante mucho tiempo, y esto perjudica sin duda a todos, no nos beneficia a nadie, porque no deja normalizar la situación y vivir con normalidad, pero no me consta que se haya acercado a los vecinos y vecinas que se han visto atacados y agredidos por algunas personas en nombre de maravillas. Entonces me parece que hay un déficit ahí también. Bueno, vamos a ver, ha habido quien ha apoyado esto. Como digo, se puede apoyar el movimiento de ocupación, se puede apoyar manifestantes y manifestaciones, evidentemente atacantes en ningún caso.
O sea que EH Bildu y el alcalde de Pamplona están dándoles cobertura a los ocupantes.
No, yo creo que están poniendo sobre la mesa su apuesta, y su apuesta es la de vía diálogo, intentar gestionar esto de otra manera. Es su apuesta política, yo es lo que leo y entiendo, y se aferran a eso, pero entre tanto pasan cosas y los poderes públicos tienen responsabilidades. Entonces yo lo que creo que han hecho en este caso es dejar de manera clara sobre la mesa puesta cuál es su posición política ante, bueno, pues movimientos de ocupación o ante cuestiones universales. Bueno, pero aquí hay un caso real que se está dando y está sucediendo en un lugar real que tiene unas condiciones reales y en una ciudad que casualmente está gobernada por el cuatripartito también, ¿no? O por lo que queda de él en Iruña, ¿no? Entonces, nosotras hemos defendido también desde el gobierno que la vía era hablar. No vale que se utilice, digo, porque lo ponen públicamente en tweets y dice, llamamos a la consejera Solana y no coge el teléfono. No vale que llames para decirme para esto, el desalojo no es la vía. Entre medio, no utilizáis la vía del diálogo para nada. Es lo que yo puedo interpretar, ¿no? Cuando las llamadas son solo de SOS en esos momentos. Ha habido quien se ha sentado, digo, o sea, no es dar, yo creo que no es tanto dar cobertura a una gente en concreto, pero creo que con el hecho de posicionarse políticamente en esos términos, bueno, pues seguramente se está olvidando de aquella parte que vulnera la legalidad, ¿no? Y como gobierno, en fin, como gobierno municipal han determinado muy bien cuáles son los márgenes y hasta dónde llega la legalidad. Lo he hablado yo con vosotros en otras ocasiones. Aquí creo que la competencia para negociar con jóvenes espacios para la autogestión sí es del ayuntamiento. Creo que la competencia, bueno, creo no, está así regulado, de autorizar o no las actividades dentro de esos espacios también es del ayuntamiento, digo. O sea, creo que el alcalde está haciendo lo que tiene que hacer o lo que los vecinos y las vecinas esperan que haga, ¿no? Pero hay otros vecinos que siguen esperando.
Ya. El portavoz de Euskal Herria Bildu, uno de los socios del cuatripartito, dijo la semana pasada que el cambio estaba en una situación crítica, entre otras cosas porque en este caso se usaban, según él, las vías policiales.
Bien, a esto me refiero. O sea, quiero decir, EH Bildu está haciendo una serie de intervenciones y apariciones públicas en las que está acotando bien su posición política, pero creo que es una posición política general que puede servir para ahora y para cualquier otro momento y no sé si tanto ceñida a una situación real como es la ocupación de Marqués de Rozalejo, con las condiciones y una circunstancia muy concreta, ¿no? Digo, para atajar directamente y concretamente ese problema, porque evidentemente hay otros problemas en Navarra. Hay otros problemas que a otras personas les acucian y les preocupan bastante más que la ocupación de Marqués de Rozalejo. Pero en esencia lo que creo que está habiendo es eso, un posicionamiento de distintas formaciones políticas, porque también lo está haciendo UPN, está aprovechando el viaje para lanzar otro tipo de mensajes o lo están haciendo otras formaciones, ¿no? A mí, bueno, creo que tampoco hay que perder de vista lo que UPN está haciendo ahora, que es todo lo que no ha hecho cuando ha tenido la responsabilidad de gobernar en esta comunidad y ha sido durante muchos años.
El gobierno de Navarra ha aprobado los presupuestos en todos y cada uno de los ejercicios de esta legislatura, ha gozado de estabilidad política, los datos socioeconómicos le avalan, ha bajado el paro, se está creando empleo, la situación económica en general se puede decir que ha mejorado con respecto a hace 4 años, pero del cuatripartito se habla por un Gasteche y por una crisis interna en una fuerza política que avala el cambio, que es Podemos. ¿Por qué pasa esto?
Pues porque seguramente estamos en una previa electoral y es lo que cabía esperar. Nosotras ya dijimos hace tiempo que yo no considero que sea malo para nada. Yo dije hace tiempo que tenemos claro que el cuatripartito como tal no se presenta a ningún comicio ni a ningunas elecciones. Luego ya sabíamos que iba a venir el momento en que cada cual, en que cada sigla, legítimamente y necesariamente tenía que volver a ubicarse en el mapa político navarro, bueno, pues con un discurso, con una propuesta, con una serie de medidas que entienden, bueno, son las que le van a avalar para seguir representando al mayor número de navarros y navarras posible. Esto creo que entra dentro de la normalidad democrática y de la normalidad política en general, ¿no? Entonces, eso, la cuestión es si somos todos capaces de ordenar bien las cosas y de que la prelación sea la correcta y de que una cuestión X no nuble, no anule, no vulnere y no destroce en definitiva un camino recorrido amplio productivo y creo que histórico, ¿no? Porque hemos caminado de la mano fuerzas muy diferentes en esta comunidad, consiguiendo avanzar, y eso pues es un paso adelante enorme para la comunidad y para la historia de Navarra, ¿no?
¿Le queda recorrido todavía esta legislatura? Ustedes tenían en cartera aprobar algunos proyectos de ley, aunque queden pocos meses. ¿Eso está todavía en la agenda?
Por supuesto que está. Queda muy poco tiempo de Parlamento. Las Cortes se disuelven a inicios de abril, es decir, nos quedaría hasta final de marzo para poder tramitar y aprobar y sacar adelante cuestiones importantísimas que están todavía en cartera. Pero bueno, ahí es donde veremos también si puede más la preocupación de unos o unas por una sigla o por el interés general, ¿no? Creo que ahí esto también pasa con Rozalejo. O sea, si algunas quisiéramos defender una sigla, igual los ejercicios serían otros o las actuaciones serían otras. Cuando prima y estás obligado a defender el interés general, bueno, pues hay que tener esa capacidad y esa altura de miras, seguramente. Y aquí se pide altura de miras a todo el mundo. Yo creo que hay que mirar por todos y hay que ser capaz de ver la importancia y el valor que tienen algunas leyes que están en cartera, tanto proposiciones como proyectos, que van a ser para mejorar la vida de las personas de esta comunidad, que al final es a lo que supongo, entiendo yo, entendemos todas y todos los que estamos en esto, nos debemos.
¿Ha afectado este tema y la crisis interna de Podemos al diálogo dentro de las fuerzas políticas que están en el cambio?
Bueno, sí afecta, claro que afecta, claro que afecta cuando salen cuestiones y se trasladan a lo público cuestiones que en privado, pues bueno, supongo que se venían dando hace más tiempo, pues afecta. Y cuando se traducen discursos seguramente fuera de contexto y conversaciones que seguramente pues no se tenían que haber trasladado públicamente, pues afecta necesariamente, ¿no? Pero afectan más los hechos, quiero decir, más que lo que se dice, lo que se hace o no se hace, y eso es lo que creo que va a quedar luego también en el cómputo general, si has apoyado o no, si has permitido o no, o si has obstaculizado que salga adelante una ley, una medida, una cuestión importante y necesaria para mucha gente para avanzar en esta comunidad. Eso es lo que creo que quedará, y esa cuenta creo que es la que se sacará la gente el próximo mayo también, ¿no? Cuando decida quién votar o si ir a votar, que es la primera decisión importante que creo tiene que tomar la gente, y cada navarro y cada navarra, que espero que sea la de ir a votar.
Han expresado preocupación por las pintadas y algunos sabotajes contra sedes de partidos políticos. ¿Esto lo encuadra en ese ambiente preelectoral que decía usted o es un ambiente más preocupante para el gobierno?
El gobierno de Navarra sí ha condenado el ataque a las sedes del Partido Nacionalista Vasco, de AJ, en Iruña y también en Altsasu. Y luego ha condenado que hayan aparecido pintadas con dianas, dentro de las cuales aparecen las siglas tanto de PNV como de UPN, y Geroa Bai, que se sumó en esta fiesta de las actitudes absolutamente reprobables y condenables, y los ataques que yo mencionaba anteriormente. Entonces sí, el gobierno de Navarra lo ha denunciado y hemos dicho que nos recuerdan a tiempos pasados que creíamos estaban bastante superados o más superados de lo que hemos podido comprobar que están. Hay quien se aferra a otra manera de hacer las cosas, por lo visto, y hay quien quiere hacernos creer a las demás que esta es la Iruña de hace 10 años y estamos convencidas de que no es así. Entiendo que en esto el alcalde está absolutamente de acuerdo. No es así. Nos negamos a que haya quien quiera hacer ver al mundo que esto es así, porque esta Iruña es otra, las maneras de hacer en esta Iruña son otras, y no entiendo por qué se sigue por parte de estas personas protestando y atacando de la misma manera. Pero cuando siguen aferrándose a lemas como Gaztetxerik gabe bakerik ez, no habrá paz sin Gaztetxe, o borrokada bide bakarra, hombre, yo también tengo capacidad de entender la lucha en otros términos, pero me parece cuando menos poco apropiado.
9 de la mañana y 21 minutos. El Partido Popular, a través de su presidente Pablo Casado, ha dicho, señora Solana, que en Navarra el esquema de Andalucía podría servir. ¿Usted cree que ese esquema Vox, Ciudadanos, PP sirve para Navarra también?
Evidentemente yo creo que no, si lo que nos preocupa es Navarra. Si lo que les preocupa es otra cosa, claro que puede servir. Además puede servir con otro compañero de viaje que lo ha tenido, el PP en otras ocasiones, como es el Partido Socialista, en este caso de Navarra. Pues seguramente pueda servir. Ha servido coaliciones entre PP y PSN para quitar del poder a otros que lo han obtenido absolutamente de manera legítima, ¿no? Y tenemos ejemplos tanto aquí como bien cerca. No sería novedoso, en cualquier caso, aquí no sería novedoso para las navarras y los navarros. Este tipo de coaliciones y este tipo de uniones no nos sorprenderían. Nos harían mucho daño, pero no nos sorprenderían. Nos harían daño en tanto que sería, como digo, beneficioso seguramente para alguien, pero no para todos y todas, y ese es el problema.
Ve a UPN en una clave así.
Pues por las cosas que le oigo decir y le veo hacer, me encajaría, sí.
¿Qué cosas?
Bueno, cosas que dicen y hacen y políticas que dicen van a llevar a cabo en cuanto vuelvan al poder. Pues no vería una diferencia muy grande entre lo que dicen que van a hacer con lo que Casado dice que va a hacer también cuando llegue al poder y entre lo que Vox propone que se haga como condición para que los demás lleguen al poder. Entonces, bueno, pues sí encajaría. Desde políticas me da igual, sociales, que lingüísticas, que de igualdad, que de fiscalidad y el territorio, cuidado, ya veremos.
También hay, lo decía antes, una situación de cierta indefinición dentro de Podemos en Navarra. Es un lío, sinceramente, que todavía no se han podido sacar de encima y que quizás pone en riesgo también futuras votaciones. ¿O esto está zanjado? A pesar de las diferencias internas, con Podemos se puede contar en lo que queda de legislatura.
Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. Ya ha habido ejemplos dentro de esta crisis o del peor momento, el clímax de la crisis Podemos, en los que se ha visto que los distintos parlamentarios que conforman los grupos que ahora acompañan esa sigla, bueno, pues han sido capaces de estar en el lugar que tenían que estar, según me parece a mí, según lo que vienen trabajando, según lo que han firmado en el acuerdo programático, según lo que han contado que han venido a hacer, bueno, pues han posibilitado que sigamos avanzando. De momento yo quiero seguir pensando que va a ser así. Quiero seguir pensando que va a ser así.
Ese quiero seguir pensando que ha reiterado, ¿por qué?
Bueno, pues porque también a la par estamos viendo que de repente se suman los representantes de Orain Bai a, por ejemplo, UPN, PP y PSN para retrasar el plazo de la ley de haciendas locales. O siembran dudas en su discurso en el Pleno, pues haciendo ver que no tienen claro si la van a apoyar o no. Yo quisiera ver, cuando han trabajado codo con codo, en este caso con Gobierno, con la consejera Elizalde, con trabajo intenso que se ha hecho durante meses, con una ley que ha ido, bueno, creciendo en el mejor de los sentidos, gracias a aportaciones, porque ha sido una de las más participadas, tanto de municipios, de la propia Federación, pero también de grupos como Orain Bai. Entonces, bueno, después de un debate así, de un trabajo que se ha hecho de manera absolutamente mancomunada y abierta, pues que ahora tengan o siembren este tipo de dudas, me gustará ver cómo se despejan y quiero pensar que es de la manera más responsable, que sería apoyando una cuestión que has ayudado a que eche a andar, ¿no? Que has ayudado a crear, a criar, y ahora sería cuestión de acompañarla cuando se va haciendo más mayor. No vamos a abandonar el barco ahora, ¿no?
Ya. El proyecto de presupuestos del Gobierno de España es bueno para Navarra, se habla de un aumento de la inversión en la comunidad.
Lo bueno para Navarra es tener cada vez más autogobierno, más capacidad de gestionarse sus cosas, sus casas, sus personas. Lo bueno para Navarra es tener más margen para decidir por sí misma y tener que rendir cuentas a su ciudadanía de una manera más responsable si cabe, en tanto que no podamos decir no, es que mira, esto es Madrid y Madrid no nos deja, Madrid nos impide, Madrid nos constriñe, ¿no? Así decimos, luego tenemos siempre que apostillar que no nos referimos a Carmena. Nos referimos a un Estado que, bueno, pues todavía tiene muchos déficits grandes y nos referimos a que, bueno, un presupuesto que es un proyecto todavía, que veremos qué recorrido tiene y cómo se modifica en un proceso de enmiendas y si finalmente se aprueba o no, veremos cuál es el beneficio para Navarra que trae ese presupuesto. Lo que sabemos a día de hoy con certeza, porque así ya se consiguió negociar el año base del quinquenio, es lo que Navarra sí aporta al Estado.
Le veo tomar distancia con ese proyecto.
No es mi proyecto. Nosotros defendemos el proyecto de presupuestos, el proyecto para la ley de presupuestos de Navarra, y lo defendemos, ese sí, porque somos los responsables y las responsables de ese proyecto. Un proyecto que seguramente no era todo lo ambicioso que nos hubiera gustado a muchos y a muchas, pero que está hecho desde la responsabilidad para poder cumplir lo que se dice que se va a hacer y poder gobernar con solvencia. Ese era mi proyecto, ese es el proyecto que ha salido aprobado en el Parlamento de Navarra, es el proyecto del Gobierno de Navarra. El proyecto de Sánchez es, de momento, el proyecto de Sánchez.
El miércoles empieza a revisarse judicialmente de nuevo el caso de Alsasua. Después de todo lo que ha sucedido y las determinaciones que han ido tomando los tribunales, ¿el Gobierno qué espera de esta revisión?
Esperamos que bueno, pues que se pueda cumplir lo que llevamos demandando tanto tiempo, desde el inicio mismo de esta situación. Esperamos que haya por fin espacio para la proporcionalidad y para la justicia con mayúsculas. Esperamos que se hagan las cosas bien. Lo esperamos en este caso y en todos, evidentemente. Y hemos dicho que el hecho de que en este caso se haya puesto tan en evidencia y tan de manifiesto que la justicia no es igual para todos nos preocupa muchísimo. Muchísimo. La propia presidenta Barcos dijo, no puede ser que la justicia se aplique en función del código postal. Y seguimos ahí. Creemos que es importante esta revisión y confiamos en que ahora sí se tengan en cuenta cuestiones que no se han tenido antes. Pero es verdad que ya viene viciado todo esto porque en su día defendimos que era una cuestión que no tenía que haber salido de Navarra, que tenía que haberse juzgado aquí en Pamplona. El hecho de haber ido a un tribunal especial ya, bueno, pues dice todo de dónde estamos. Lo que falta igual explicar es por qué, ¿no? Y ahora veremos si por lo menos se puede reconducir dentro de que sigan en ese tribunal y que sigan después de haber pasado un periplo como el que han pasado. Pues eso, en un momento en el que hay tanta incógnita todavía, pues vuelve a dejar a las claras que ha faltado igual ya no solo proporcionalidad.
Pues María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Svei.